vergüenza, hombre. Es de vergüenza. Es de vergüenza. Y estoy perdiendo los papeles. ¡Venga, hombre! ¡No lo pitó ni la falta! ¡Qué vergüenza!
Es que era una vergüenza, goma.
Al hombre, Rafa, ¿qué pasa?
Sí, sí, ¿qué
no,
pasa,
pues,
hombre?
Pues que la semana pasada nos han robado, nos han estafado.
Lo tienes chungo mañana, ¿eh?
Bueno, tenemos en chino mañana, además un árbitro alemán que nos han puesto, que se llama Daniel Siebert. ¿Sí? Chunguísimo, porque es de la Real.
¿Cómo que es de la
¿El
Real?
¿El árbitro? ¿Es de la Real?
No, es de la Real, es amigo Joseba y todos los años va a Donostia a tocar la tamborrada, si lo sabré yo.
Vale, o sea, vale.
Lo tenemos en chino.
A ver, el domingo, Radio Nervión, recordamos sí. Uno de los momentos más top de esos compañeros, sí, cuando se
coronaron. Este es de archivo, de archivo.
Sí. Sí, ah, sí, este es de archivo.
Pero es el momento top. O sea.
Sí, pero habéis puesto domingo, ¿no?
Más sí, archivo, ha sido, ¿no? Whopper, sí.
Es un archivo, digamos, que encontrasteis el domingo. Vale, perfecto.
Sí,
pues se coronaron en el Athletic Barça. Esto es archivo, pero archivo el domingo, ¿eh?
Busca Iñaki Williams. Iñaki dentro del área, Iñaki. ¡No!
Espera.
¡Vamos! ¡Empatamos el partido!
No se preocupen que en esta acción no hay VAR de ningún tipo.
¡Venga!
Mira. Y no sé qué protestan a los jugadores del Barça.
Protesten lo que les dé la gana.
Es que no ha dado todavía el gol, ¿eh?
Bueno.
A ver qué se inventa.
No, ese sería la hostia.
A ver qué se inventa.
La va a ver. Lo va a anular.
Posible mano de Muniain.
Lo va a anular. Mete el hombro, no la mano.
Pues si es hombro no le tiene que llamar el VAR.
¡Gol! ¡A lo gol!
¡Gol!
¡No,
mano! ¡A lo
mano! ¡Anulado! Claro,
esto es una puta vergüenza al fútbol español. Que esto es una pantomima. Que esto es una vergüenza. Que esto no hay derecho. Que esto es un fraude como una catedral. Que no puede ser el fútbol español la mierda en la que se ha convertido, hombre. Que no.
Está enfadado,
Un poco.
Dos hermanos de Javier de Aro, tío.
Esto es Oye Radio FM Bilbao. Vamos a ver, seguimos con la saga de periodistas que siguen al Athletic. Nadie superará nunca este momento del narrador Alberto Santa Cruz, que quedó para los anales de la radio. El Formentera echaba al Athletic de la Copa del Rey en la Catedral. Estamos en la temporada 22-23.
Última jugada, sale Marcos. Cuidado, balón ahora, al segundo palo. ¡La llegada solo! ¡La madre que te parió, coño! ¡Pero por favor, hombre! ¡Pero por favor, al segundo palo! ¡Al segundo palo, Lecue! ¡Le han ganado la espalda a Íñigo Lecue! ¡Casi mete gol en el Formentera!
Sube el
¡pero
el
casi
Formentera.
Mete gol en el Formentera! ¡Anda, ven por ahí, hombre, por favor! ¡Ojo al córner, ojo al saque de esquina! ¡Balón con el remate, gol de Formentera! ¡Gol de Formentera! ¡Gol de Formentera! ¡Tomar por culo! ¡Gol de Formentera! La defensa horrible, penosa del Athletic, pitada y pañuelos en la Catedral. Una auténtica vergüenza, un despropósito, penoso, lamentable.
Es el a tomar por culo con más sentimiento que he escuchado pero nunca, yo creo, ¿eh?
Además, es el a tomar por culo y luego deja como un segundo en blanco.
Sí.
Y luego
sí.
Sigue.
Sí.
Una pausa ver, valorativa ahí. Sí.
Rueda de prensa de Javi Medina, entrenador de la Antequera. Después de la Antequera Sevilla Atlético, empleó este
nuestro símil, super.
Este símil panenquita para explicar cómo es esto del fútbol.
Pero el fútbol, le digo a los jugadores, es como hacer el amor. Hay veces que está arriba y veces que está abajo. Nos ha tocado un poco estar abajo y confiamos mucho en volver a estar arriba.
Vamos a ver, Enrique.
Vamos a ver, esto merece ver, una presidente. Reflexión. El hombre, fútbol es como hacer el amor. A veces está arriba y a veces como está abajo. Bueno, pues yo por fin he encontrado al sucesor del Cholo, que es este hombre, ¿eh? Sí. Un panequita que ha sabido interpretar el espíritu de lo que realmente buscamos, ¿eh? Aunque hay una cosa del entrenador que no he entendido, Juanma. ¿Qué tiene de malo estar abajo?
Ya, desde luego. Es que no. Yo es que no entendí el símil el otro día, cuando lo escuché.
Yo tampoco. Es que, de verdad, hay que estar un poco más curtivito, ¿eh? Un poco más cuajado. Javier.
A ver, tiempo de juego el sábado. En el programa han perdido definitivamente la cabeza, en este programa, dirigido por Paco González. Sí, pero bueno, viendo quién lo dirige, cómo va a ser el programa. Esta es la nueva sección. Notaréis que es muy parecida a la pizarra de Quintana.
Consultale a Condis. Elena, ¿estás preparada?
Sí, sí, aquí estoy, preparadísima. A ver qué consultas tienen.
Allá va el consultorio.
Mira, el primero, que es una consulta sentimental.
Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Algún consejo para no cagarla en la primera cita?
Ay, me encanta que la primera consulta sea de amor. Mira, ve tranquilo, sé tú mismo, sé natural, te muestres tal y como eres y si no le gustas, ya encontrarás a otra.
Fantástico.
Espera un oyente que
qué topicazo, de verdad.
Aconsejarle desde la experiencia. Elena, ¿cómo le digo a mi pareja, pero con cariño, que cocina fatal?
Eso es complicado, eso es complicado. Quizás le puede regalar para su cumpleaños un curso de cocina.
Bueno, pues hasta aquí la primera edición del consultorio de Condis. No, no me lo quites, hombre. El próximo partido del Barça más. Ahora sí, al fútbol, al fútbol.
Qué majo es Paco cuando le meten una sintonía que no quiere escuchar en ese momento, ¿eh?
Sí. Oye, ¿cuál es tu valoración de esta nueva sección?
No sé. ¿La mía?
No, sí. Sí.
No, no, por cuestión de incompatibilidades.
Tío que sabe de radio, un tío que...
Ese nuevo juguetito, la sección esta.
No me voy a pronunciar. ¿Y a ti, Pulido, te ha gustado, Julio?
A mí, yo te digo una cosa. ¿Cómo ha cambiado la radio, Juanma? O sea,
¿por qué?
Esto lo tendría que haber hecho García en su día con el consultorio de Pipi, que tendría más enjundia.
Efectivamente.
Tenía cosas que contar y tal, desde la experiencia.
Eso es. A ver, Radio Marca, Despierta San Francisco. Un programa académico, ordenado... preparado, trabajado.
No como este.
Normalmente cuando se promociona un programa hay que decir el día y la hora. Pues eso es lo que hizo David Sánchez. Nueva lección de periodismo.
Con motivo de este día, el de hoy, queremos concienciar sobre su síntoma más común, la sangre en orina de la mano de la compañía de ciencia y tecnología Merck. No te pierdas el programa Cuídate del lunes que viene. O que el lunes que viene emitiremos, supongo que es el que viene y no es hoy, no lo sé, no tengo claro.
David, es hoy.
No te pierdas el programa Cuídate del lunes. Ah, es hoy, pues a ver si cambiamos los textos.
Lo ha dicho Varela antes, lo ha dicho Varela. A ver si Varela le anda el texto bueno, a ti te hacen boicot.
El Cuídate de hoy, lunes que viene. No, que hoy no. El de hoy que emitiremos.
Sí, que
es hoy. ¿Ah? El próximo lunes que viene. Hoy. Correcto. Bien apuntado. Gracias, Miguel.
@ Grupo Risa.
Es que es increíble. David no pasaría una prueba para trabajar en la emisora más pequeña de España.
Es impresionante.
Y no descartes que el programa era un jueves.
Es maravilloso.
Ay. Es magnífico. O sea.
Muy bien. Oye, ay, compañeros, pues nada, que tengáis buena semana.
Pues igualmente, Juanma.
Igualmente,
Juanma. He disfrutado mucho.
Que te queremos mucho.
La semana que viene, que será víspera de San Isidro.
Es verdad. Es verdad. Tenemos Liga la semana que viene, pero tenemos San Isidro el jueves, así que estaremos dentro de la semana en la noche previa a San Isidro.
¿Vas a ir
un abrazo,
a
Grupo Risa?
¿A los toros? Sí.
Venga, adiós.
Adiós, Juanma.
Adiós.
Abrazo.
Y ahora en el partidazo te recordamos con Bwin que por mucho que creas en ti mismo, todo puede pasar. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Anda que no daría juego. Que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir. Que tu perro empezara a ladrar al compás. Y se montase una rave peruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Nos vamos deseándole mucha suerte al Betis y al Athletic Club. Y nos vamos recordando que tenemos esa cita con esa final de Champions el día 31 en Múnich entre el Inter y el Paris Saint-Germain. Ha sido una gran noche de radio. Lo dicho, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí nos encontramos una madrugada más. Después del partidazo toca, ya sabéis, poner las calles, dejar las calles puestas en una madrugada de radio en la que vamos a tener un montón de asuntos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Te voy a acompañar además hasta las 6 de la mañana, como hacemos siempre, porque este programa se encuentra entre el partidazo de COPE y Herrera en COPE. Así que durante toda la madrugada estaremos aquí con un programa alejado de la política, como siempre, en el que los ponedores tienen muchísimo protagonismo y también un tema, el del cónclave, es el protagonista en este 8 de mayo, esa situación que está teniendo lugar en el Vaticano. Y nos vamos hasta allí porque ayer, sobre las 4:30 de la tarde, los cardenales entraban en la Capilla Sixtina. Lo cierto es que en estos días se están generando todo tipo de especulaciones y de anécdotas en los alrededores de la Santa Sede. Todo el mundo tiene su favorito, el que más y el que menos opina sobre este proceso histórico tan complejo. Así que nosotros, aquí en Poniendo las Calles, lo primero que vamos a hacer es escuchar una opinión con criterio y con conocimiento. Es la de José Luis Restán, presidente de Ábside Media. Justo horas antes de que comenzara el cónclave, pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE. Vamos a recordar todo lo que nos contaba.
José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Son muchos cardenales, venidos de muchos puntos, 71 países, un cónclave, dicen, muy diverso. ¿Esto qué implicaciones puede tener?
Bueno, primero hay una constatación, y es que efectivamente, si volvemos a mirar a la historia, este es el cónclave más internacional que jamás ha tenido lugar. Es verdad que el fenómeno de la internacionalización ya viene de antiguo, de los últimos 50 años, pero nunca había en el Colegio Cardenalicio hombres procedentes, pastores, obispos procedentes de 71 países distintos de los 5 continentes. Este es un dato que también hace pensar en lo que conecta con lo que te decía antes. 20 siglos. Aquello empezó con 12 desarrapados, casi podríamos decir, pescadores galileos, frustrados porque habían crucificado a su maestro y que luego decían que lo habían visto resucitar. Y de aquello, ahora llegamos a esto. Es una cosa que la verdad que impresiona más allá de la fe que cada uno tenga o no tenga. ¿Implicaciones luego concretas? Pues hombre, es evidente que hay mayor dispersión en cuanto a la procedencia, en cuanto a las sensibilidades, en cuanto a las problemáticas que se tienen que abordar, porque no es igual en países hipersecularizados como Alemania o como Francia, o a lo que está sucediendo en un país como Nigeria o como el Congo, o en Extremo Oriente, con Filipinas, con Corea del Sur, un país donde la Iglesia ha crecido en los últimos 100 años de una manera vertiginosa. Bueno, son situaciones muy distintas que hacen que por un lado enriquecen el debate, pero se puede pensar que quizás hagan más difícil la concurrencia, ¿no? Porque al final la férrea ley del cónclave conduce a encontrar uno, porque Pedro es uno, no son varios, luego ese uno tiene que contar con muchos, pero es uno al que Jesús llama y le dice: apacienta mi rebaño, tú eres la roca. No se lo dice a los 12, se lo dice a uno que tiene que estar vinculado totalmente a los 12. Y entonces esa ley férrea del cónclave obliga a buscar consensos, obliga a buscar y tal, y es verdad que la disparidad de procedencias, de sensibilidades, eso lo puede hacer más complejo, pues en línea de principio habría que decir que sí, pero ya veremos.
Vamos a seguir desbrozando lugares comunes que se escuchan estos días. Uh-huh. Hay que elegir un papa, se dice, que sea continuidad de Francisco o que sea lo contrario. Esto es algo que chirría, ¿no?
Bueno, reducir la cuestión a si hay que continuar con Francisco o darle la vuelta, como dicen algunos, dar marcha atrás, que eso de la marcha atrás y adelante, claro, para saber qué quiere decir hay que situarse en el plano. La Iglesia siempre es renovación en la continuidad. Eso es una frase escrita en mármol que acuñó Benedicto XVI para describir todo el proceso de toda la vida. El legado de estos tres grandísimos papas tiene que ser acogido.
Uh-huh. Y otro lugar común también que nos llama mucho la atención de todos estos días, las etiquetas. En el mundo político actual, las etiquetas han perdido valor. Tú dices progresista, dices conservador, ya no sabes lo que significa, porque como el populismo puede ser una cosa o la otra, claro, aplicar esas mismas etiquetas mentales a algo como la Iglesia pierde absolutamente todo el sentido.
Absolutamente. Primero porque, como bien dices, las categorías políticas que son necesarias y son instrumentos, por cierto, bastante aproximados y que siempre tenemos que corregir para describir la realidad política, pues no describen adecuadamente la realidad eclesial. Pero es que además, aunque asumiéramos ese esquema falso, contra el que yo batallo sin descanso, pero la verdad es que a veces te fatiga porque vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, en un cardenal que venga del llamado tercer mundo, del sur, ser progresista? Según algunos, ser progresista, por ejemplo, sería todo lo que tiene que ver con el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, con la defensa de los pobres, de la justicia, de la dignidad humana, de unas reglas, de una economía más justa y más a la medida del hombre. Eso es progresista. Pero esos mismos cardenales que vienen de ese sur son totalmente contrarios a algunos de los aspectos de la agenda progresista en Occidente, como todo lo que tiene que ver con la cultura LGTBI, con un supuesto acceso de la mujer al sacerdocio, etcétera, etcétera. Entonces, son esquemas que en cuanto los aplicas se ve que caen por su propio peso, que no tienen sentido, porque habría que decir que en algunas cosas unos son muy progresistas según esa óptica y en otros temas son muy conservadores en esa óptica.
Claro, no dejan de ser hombres influenciados por el lugar donde vienen, claro. Dónde están ejerciendo su ministerio, y uno te puede decir, es que yo vengo de un lugar en el que la inmigración es el drama diario y estoy muy focalizado en eso. Otro te va a decir, yo es que estoy en Europa y veo esta sociedad secular y lo que más me empuja o lo que me exhorta a mi actividad diaria es a revivir el espíritu cristiano en Europa. Es decir, cada uno viene con una sensibilidad. A lo mejor más que de etiquetas hay que hablar de sensibilidad, pero eso no quiere decir que los 133 hombres no toquen todos los palos, ¿no?
Tocan todos los palos, lo que pasa es que tocan todos los palos son palos que están como injertados en un tronco que es fundamental y que es común, porque yo veo muchos análisis en los que se habla de un montón de cosas que son verdad, que están en la preocupación de la Iglesia. Tú has enumerado algunas de ellas: la inmigración, la paz, la justicia social, las libertades. Bueno, todas esas cosas, por supuesto, que derivan de una defensa de la imagen del hombre que ha revelado Jesucristo y que nos traslada el Evangelio. Pero el centro de la tarea de la Iglesia es justamente anunciar el Evangelio, es anunciar a Jesucristo. Eso es el punto del que puede, esa es la fuente de la que brota después la preocupación por la paz, por la justicia, por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Si no brota de ahí, la Iglesia sería lo que Francisco siempre rechazó, una mera ONG. Y la Iglesia nunca será una ONG. De la Iglesia han surgido y surgirán muchas ONGs, gracias a Dios. Pero la Iglesia, como tal, no es una ONG. Y su tarea fundamental es anunciar la salvación de Cristo al hombre y mujer de cada época. Y esa es la cuestión fundamental que los cardenales se van a preguntar. ¿Cómo le hablamos de Cristo, cómo le anunciamos a Cristo al mundo de hoy? En situaciones variopintas, por supuesto. Pues no es igual un slam en Río de Janeiro, en Brasil, que en Manhattan. No es lo mismo, en cierto modo, pero sí es lo mismo en cuanto a que Cristo es el anuncio del Dios que se ha hecho carne y que quiere salvar al mundo. Bueno, pues esa es la verdadera tarea de la Iglesia.
José Luis Restán, muchas gracias por pasarte por este estudio y que vaya todo muy bien.
Un placer, gracias.
Estas eran las palabras de José Luis Restán hablándonos sobre el futuro que se abre ante nuestros ojos. Tenemos a muchos compañeros de COPE instalados allí en Roma para estar pendientes en todo momento de lo que ocurre en el Vaticano. Forman parte de esa masa, por decirlo de algún modo, de visitantes que ha llenado la ciudad. Vamos a conocer cómo ha cambiado Roma desde que falleció el Papa Francisco. Alberto Rodríguez es gallego, pero lleva viviendo en la ciudad eterna más de 25 años, así que creo que es la persona ideal para consultarle. Muy buenas noches, Alberto.
Muy buenas noches, Bea.
Conoces bien la ciudad, así que por favor cuéntanos cómo está ahora mismo, en estos días.
Lleno de muchísimos peregrinos, un caos, una especie de como de esperanza. Primero dolor por la muerte de Francisco y luego esperanza. Y una especie casi también de emoción por encontrarse en medio de las calles de Roma, estos cardenales que van a las congregaciones. Así que son unos días llenos medios de comunicación, algarabía, unido todo a los turistas normales, a los peregrinos, un lío, en fin.
Ya supongo, ¿eh? Roma además es muy turística y en estos días debe ser tremendo. Alberto, tú trabajas además en el sector, en el del turismo. No sé si siguen las visitas adaptadas a este lío de cierres de la ciudad.
Sí, soy guía de la ciudad y seguimos haciendo visitas, pero imagínate, la Capilla Sixtina está cerrada, lógicamente. A no ser que seas un cardenal, ahora nadie puede entrar. Así que tienes que cambiar todos los planes. Y también cambiar los planes dentro de la ciudad, buscar otros recorridos, otras... Bueno, la maravilla de Roma es que hay un mundo por descubrir. Y si no puedes ir a la Basílica de San Pedro y a la plaza, bueno, vas a Santa María Mayor, donde está la tumba de Francisco, que es otro punto importantísimo de la ciudad y que tantas personas nos piden ahora visitas guiadas para poder descubrir la ciudad, otra ciudad, y al mismo tiempo recordar al Papa Francisco.
Pues otro punto interesante para el turismo que acaba de nacer. Yo imagino que existen las dos opciones, ¿no? Habrá turistas a los que les ha pillado el cónclave y están encantados de coincidir con este acontecimiento histórico, y luego habrá otros a los que les ha fastidiado su plan de viaje. Lo que comentabas, ¿no? Visitar el Vaticano, la Capilla Sixtina, pues es imposible.
Esa es la otra cara de la moneda, que tienes que explicar a la gente que a lo mejor la Sixtina, la Capilla Sixtina que vienes para visitar, que es tan emocionante y llena de maravillas, tú no puedes visitarla en este momento, y eso es difícil de explicar, de entender. Todo el mundo intenta buscar otras soluciones, pero no hay, así que no es un momento fácil. ¿Quién puede no viene a Roma en este momento si quieres hacer una visita con más calma? En general, el Año Santo para nosotros que trabajamos en el turismo es curiosamente un año no tan bueno, porque la gente que viene con ganas de visitar y que contrata visitas guiadas para disfrutar intenta no venir en este año, que está siempre lleno todo de gente. Son la cara y la cruz de esta Roma que es siempre tan complicada.
Lo entiendo. Te voy a pedir una cosa, Alberto. En calidad de experto en mostrar el arte de Roma, ahora todas las miradas están centradas de forma simbólica en la Capilla Sixtina, la sala donde se concentran los cardenales. Y habrá muchos ponedores que no la conozcan. Así que, por favor, no sé si nos podrías describirnos cómo es.
¿Cómo describirla? Es como un cielo en la tierra, es como toda la historia de la humanidad congregada en pinturas, en imágenes que te están hablando continuamente. Es realmente como un gigantesco libro, como una Biblia entera en imágenes que te está envolviendo. Es realmente, también se puede comparar eso con el útero de la Iglesia. En ese sentido, nacen ahí los papas. Es pequeñita, pero es fundamental. Y en ese pequeño espacio dedicado a María, no es una casualidad, es donde, eso, hoy, en estos días, no sé cuándo, nacerá este sucesor de San Pedro. Así que es realmente una experiencia única pensar que ahí, en estos últimos cónclaves se realiza la elección del Papa, pero sobre todo pensar que es, digamos, como la capilla central del Vaticano, de esta Jerusalén nueva que han querido construir los papas aquí en la tierra. Así que es un poco el cielo en la tierra, un lugar que Miguel Ángel incluso se imagina el Big Bang, se imagina la creación y después se imagina incluso el final de la historia, el juicio universal. Así que está todo ahí.
Cuando finalice todo el proceso y podamos acceder de nuevo a ella, a la Capilla Sixtina, donde debemos fijarnos sí o sí, es decir, cuéntanos qué no podemos perdernos de ninguna de las maneras.
Bueno, justo en estos momentos yo diría que no dejemos de mirar, mirando la pared del juicio universal, la puerta que está a la izquierda, justo debajo de la gente que Miguel Ángel ha pintado resucitando, cogiendo carne, de esqueleto convertido en carne, como resurrección final, justo a la puerta que está a la izquierda, debajo de esa gran pared, es la estancia del lágrime, la habitación de las lágrimas, donde se viste el Papa recién elegido. Yo creo que es una cosa bonita en la primera vez que entraré después de la elección del Papa, yo creo que estaré imaginando y reviviendo esa pequeña habitación justo debajo del juicio universal de Miguel Ángel.
Pues una visión muy metafórica, Alberto, es especial, la verdad. Por otro lado, quería mencionar el tema de los favoritos. Nuestros compañeros cuentan que todos en Roma tienen su favorito, da igual con quién hablen. No sé si tú también lo tienes, Alberto.
Bueno, la verdad es que hablamos con muchísima gente de todo esto. Siempre nos preguntan, tanto turistas como compañeros. Yo puedo decirte que personalmente tengo el mío como historia, como personaje que yo he conocido, que además es romano. Se llama Zuppi y es de la comunidad de Sant'Egidio, un cardenal reciente y que ha sido además uno de los que ha trabajado más por la paz en Ucrania, en traer los niños ucranianos que estaban en Rusia. Es un personaje que, bueno, a mí me gustaría y no sé, después eso, los cardenales y el Espíritu Santo dirán, pero en tanto, a mí personalmente me gusta mucho.
Bueno, dices que la has conocido, forma parte de la ciudad, es una persona activa, quiero decir, en la vida romana.
Sí, sobre todo antes. Es romano, nacido en Roma y además en Santa María en Trastevere celebraba la misa. Yo allí lo he conocido, en Sant'Egidio. Es un movimiento eclesial que busca la paz en el mundo, que ha nacido en Roma y él estudió en el Instituto Virgilio, en el centro de Roma. En fin, es un personaje muy romano, pero al mismo tiempo también muy universal. Y, bueno, como personaje y como persona me gustaría, como nuevo papa, que además hace mucho tiempo que no hay ningún italiano, así que...
Alberto, ¿pero tú le has conocido personalmente? ¿Has tratado con él?
Hace simplemente de verlo celebrar la misa en Santa María en Trastevere, nada más. No, yo estoy un poco fuera del mundo eclesiástico, por así decirlo, de las personas. Te los encuentras, los puedes encontrar, por ejemplo, al Papa Bergoglio en la Iglesia Nacional Argentina, te lo encontrabas como un cardenal que venía eso, en la visita ad limina o para venir a Roma, porque Roma es eso, un punto de atracción. Y luego no sabes de estos cardenales quién puede ser, el que a lo mejor después te lo dices tú, pues mira, yo al actual Papa me lo vi en Piazza Buenos Aires, en Roma, celebrando la misa en la Iglesia Argentina. O a lo mejor, si eligen al cardenal Zuppi, puedes decir, mira, pues yo me lo he encontrado celebrando misa en Santa María en Trastevere. Estas sí que son cosas que suceden en Roma, pero son cosas también muy, muy naturales. En ese sentido, lo más misterioso y que puede parecer incluso complicado, como encontrarte con un papa cuando era arzobispo, cardenal y paseaba por la ciudad, en Roma es normal, son humanos. Eso también es lo que se ve en Roma, la humanidad de todas estas personas.
Y es una muy buena combinación. Te agradezco de verdad que hayas trasnochado y que nos hayas contado cómo está Roma. Nos interesaba, la verdad, mucho conocer la visión de una persona que vive allí, que vive la ciudad. Alberto Rodríguez es guía turístico en la ciudad de Eterna. Un saludo y gracias de nuevo.
De nada, un placer. Buenas noches.
Bueno, nosotros de este modo vamos llegando a las 2 de la madrugada hablando del cónclave. Sin duda la noticia del año, al menos por el momento. Estaremos pendientes, expectantes de todo lo que suceda. De momento, fumata negra. Veremos si pronto tenemos esa fumata blanca y lo contaremos aquí en la cadena COPE. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles, pero claro, antes hay que actualizar la información, así que nada, danos 5 minutos y regresamos.
las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.